Quisiera abrirles un poco mi corazón para poder venir y compartir este tema de esta tarde. Y más que todo, no es tanto el tema como el nombre de la serie. Resulta que estábamos hablando con un líder en el cual estaba teniendo algunos problemas en la familia. Y cuando estábamos hablando de esos problemas, pude valorar y evaluar que el problema que estaba teniendo él era un problema que se originaba en su casa, con la familia en su casa. Y empecé a hablar con él y preguntándole, ¿y de qué hablan ustedes como familia en su casa? ¿Cuáles son los temas que tienen ustedes en la casa de ustedes? Y empezamos a platicar y al final me di cuenta que el problema principal que estaban teniendo eran las cosas que ellos expresaban, que ellos decían. Y yo quiero decirles algo a ustedes. Estamos hablando aquí no necesariamente de personas que andan en el mundo, que andan bebiendo, padres de familia que andan todos desubicados. No, estamos hablando de los problemas familiares que los cristianos nos tenemos en nuestras familias. Y cuando estamos hablando de esos problemas que tenemos en las familias, tenemos que ver de dónde se originan. Y yo pude entender ahí que son en el comedor donde se vienen y empiezan los problemas. Decimos las pláticas de comedor, por eso el nombre de la serie. Porque en nuestra casa, en la casa de ustedes ahí donde están, cuando están comiendo, cuando están compartiendo, es cuando se dicen cosas, cuando se hablan, cuando se piensa mal de alguien, cuando se razona no correctamente, cuando muchas veces nos enojamos, decimos cosas. En nuestra casa, en el interior de nuestra casa, es donde suceden la mayoría de los conflictos en nuestra familia. Y es bien triste. Y es muy, pero muy triste y doloroso. Y eso yo lo pude percibir. Del poder ver que hay matrimonios que son buenos matrimonios. Que son, no voy a hablar necesariamente de personas en un alto nivel. No, normales todos, pastores, líderes, todos nosotros. Que tenemos matrimonios aceptables. Pero que tristemente, y es bien doloroso, que nuestros hijos, los hijos de esas familias, por las pláticas de comedor que se dan, por las circunstancias que se dan en la familia, vienen y toman decisiones que no son las mejores. Y toman y vienen, y en esas decisiones que no son las mejores, vienen y se juntan con personas que no es de lo mejor. Y el problema es que si nosotros venimos y no le ponemos un alto a eso que está pasando dentro del seno de la familia, entonces si somos padres vamos a tener hijos en los cuales vienen y van a tener, como muchos de nosotros hemos visto, hijos que no están, que estamos los papás aquí, pero que los hijos no están acá. Pero que los hijos están en otros lados por cualquier cosa, por rebeldía, por cualquier cosa. Y es bien triste que eso se puede ir haciendo cada vez más grande, de tal forma que muchos de estos hijos de nosotros, hijos queridos de nosotros, que nosotros quisiéramos que estuvieran haciendo lo mejor en el Señor, no están ahí y van a tomar decisiones en las cuales van a venir y sufrir consecuencias, y posiblemente se van a casar, van a unirse con personas que no van a estar a la par con ellos, y es posible que, y ahí es lo bien doloroso, que la generación que nosotros estamos formando, una generación que nosotros pensamos que somos cristianos y nuestros hijos van a ser cristianos, puede ser que esa generación que nosotros estemos criando, hasta ahí llegó su cristianismo. Y cuando se casen, los nietos, o sea, los hijos de ellos, van a ser niños que ni conocen de Dios. Y toda la esperanza y toda la alegría que un padre pueda sentir por causa de una buena generación se pierde. Y no necesariamente, yo quiero decirles, no estamos hablando de que se van a ir, que los hijos de nosotros se fueron al mundo y se perdieron. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestros hijos perdieron el rumbo, se desconectaron del Señor, y al desconectarse se fueron a hacer negocios, a hacer otra cosa, pero hasta ahí llegó su vida. Y por eso es que hemos hablado durante este mes que está terminando acerca de varios principios de, en las familias, en la mesa comedor, en venir y hablar acerca de la paciencia, de ser personas pacientes, de cómo lidiar con la rebeldía cuando hay rebeldía y por qué sucede la rebeldía. Y hoy vamos a hablar de un tema que es para redondear lo que estamos hablando, y es la parte positiva que como miembro de una familia nosotros debemos dar para con nuestros hijos, esposa, esposo. Estoy hablando en este caso de las personas que somos parte de una familia. Está hablando de también a los papás. Entonces, aquí cuando nosotros vemos que hay una responsabilidad completa, vamos a entender que el diseño de Dios, y aquí viene entonces la responsabilidad ya para los papás, padres, el diseño de Dios es que nosotros como papás guiemos a nuestra familia. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por nuestra familia. Yo quisiera hacer una encuesta aquí. ¿Quiénes de ustedes son padres? ¿Quiénes de ustedes son padres? Ok, son papás. Papás conocidos. Está bien, pueden bajar la mano. ¿Y quiénes son hijos? Levanten la mano, ¿quiénes son hijos? Todos somos hijos. Todos somos hijos, ¿verdad? De alguien, yo creo que de alguien nacimos nosotros. Pues entonces yo quiero decirles que el tema de hoy va relacionado para que los papás que ya tenemos hijos podamos guiarnos, pero también para ustedes que son solteros, pero que eventualmente el Señor va a decidir que sean padres, para que sepan y tener una guía para guiar a esa familia que Dios les dé. Y vamos entonces aquí a comenzar, como estábamos hablando acerca de la responsabilidad que nosotros como papás tenemos con nuestra familia. Y por eso hablamos del tema del estímulo, una forma de venir y ver las cosas en la familia es también estimular la familia. Generalmente somos bien dados, y eso es una, creo que es una, un pensamiento que nosotros tenemos, de venir y solamente señalar las cosas que malas que hace la gente que está a nuestro alrededor. Generalmente señalamos las cosas incorrectas, lo malo, lo que hay que decir. Pero no siempre, y no es generalizado que solo cosas malas hacemos. También hacemos cosas que son dignas de elogio. Y por eso vamos a hablar de ser y estimular a la familia, estimularlos. Estimularlos, ¿qué significa estimular? Hay una definición de lo que es estímulo. Estímulo es hacer que una persona desee vivamente realizar algo, hacerlo mejor o más rápido. Es hacer una cosa que se active especialmente un órgano o una función orgánica. Es lo contrario al estímulo, es el desánimo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, lo que podemos captar, es que el estímulo le va a servir a la gente que está a su alrededor, para que en vez de hundirse, pueda tomar pasos y salir adelante. Pueda venir y ser persona que salga, que venga y sobresalga. Que aquellas cosas que obviamente ha hecho incorrectamente, pasen a segundo plano. Y Dios nos manda a que nosotros podamos estimular a nuestros hijos, estimularlos a hacer el bien, estimularlos a que hagan lo correcto. Así que eso es lo que vamos a hablar ahora. Ahora yo quiero decirles que hay algunas cosas que quisiéramos recalcar, y esa es una verdad. Generalmente hay una desconexión para nosotros estimularnos unos con otros. Ese es bien fácil venir y señalar, como estábamos diciendo, pero generalmente le echamos la culpa o las cargas a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo quiero decirte, y eso sucede en todos lados, Y voy a hacer alguna par de preguntas. La primera pregunta que yo hago es, ¿alguna vez has sido herido por tus padres? ¿Alguna vez así en tu corazón has sido herido por tus papás? ¿O alguna vez tú has sido herido por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? Yo quiero, en este momento no es el punto para venir y abrir una herida que posiblemente tengan algunos de ustedes. Pero la pregunta va relacionada, porque todos en algún momento alguien ha hecho o ha dicho algo que nos ha afectado. O alguna vez han recibido mensajes negativos de tus padres, y en el caso de los casados, de tu esposa, en el caso de los papás de sus hijos, ¿alguna vez has recibido mensajes negativos? Sí, que sí, y señalados, no servís para nada. Y muchas cosas así por el estilo. Son mensajes negativos. Entonces, eso es común entre nosotros. Y como es común entre nosotros, necesitamos entender que esa no debe ser la norma de nuestro comportamiento, que Dios no nos ha puesto aquí para que nosotros vengamos y seamos personas hirientes, que afectemos, que dañemos a otras personas y mucho menos a las personas que están alrededor de nosotros. Así que, como estamos hablando, cada uno de los miembros de la familia tiene una responsabilidad de venir y ser una persona que estimule unos a otros. Pero ahorita vamos a concentrarnos básicamente en el papel que los padres también tenemos para estimular a las personas que están alrededor de nosotros. Es una responsabilidad y lo vamos a hacer así, porque quiero decirles que cuando el padre de ese hogar, de esa familia, hace las cosas correctamente, entonces todo alrededor le va a ir bien, va a ir bien. Cuando el padre no lo hace, entonces eso puede ocasionar consecuencias difíciles. Por eso vamos a hablar de algunos pasajes. Y en Efesios 4:29 dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Cuando se menciona aquí, no pronuncien ninguna palabra obscena, está refiriéndose, y a veces uno dice, no, yo no digo malas palabras, aunque algunos sí dicen malas palabras, y muy malas palabras. Y dice la palabra, no diga ninguna palabra obscena, sino solamente la que sea necesaria para la edificación. Y ahí viene el concepto diferente, para la edificación, y que sean de bendición para los oyentes. Así que cuando nosotros venimos y pronunciamos palabras que no son de bendición ni edificación para las personas, entonces se convierten en palabras obscenas. Por eso les estaba diciendo que no necesariamente va a ser malas palabras. Simplemente muchas veces nosotros podemos decir cosas hirientes de una forma en la cual no son malas palabras. De una forma en la cual puede ser al suave, podemos estar diciendo cosas que nos pueden estar afectando a otra gente. Y dice la palabra, ninguna palabra obscena debe de salir de nosotros. Y ese es el punto, para que nosotros vengamos y entendamos que necesitamos venir y estimular a las personas. Una palabra que estimula es una palabra que no ofende. Y una palabra que ofende, en vez de estimular a alguien, lo va a desanimar. Así que cuando tú eres un padre de familia, una madre de familia, y pretendes mejorar las cosas diciendo palabras obscenas o malas palabras, lo que estás haciendo más bien es desconectando ese lazo, esa responsabilidad que Dios te ha dado, lo estás desconectando y estás afectando de tal forma que, aunque no lo pienses, tienes una responsabilidad ante Dios, no una responsabilidad ante nosotros, no ni siquiera una responsabilidad ante tus hijos. Tienes una responsabilidad ante Dios y tendrás que dar cuenta por ese comportamiento incorrecto que estás teniendo. Así que tenemos que entender que no solamente son las palabras, sino pueden ser las señas, los gestos, cualquier tipo de lenguaje que nosotros tengamos, el lenguaje corporal o cualquier otra cosa, nos va a afectar en ese proyecto de Dios de ser personas que estimulemos a otros. Cuando hay buenos padres, todo crece bien. Cuando hay buenos papás, todo crece bien. Pero cuando no hay buenos padres, todo decrece. Y solamente es cuestión de tiempo para que se vayan viendo los resultados. Así que por eso es el pensamiento, por eso es nuestra carga como pastores de venir y animar a los que son padres y a los que van a ser padres, a los que van a dirigir un hogar, para que sean personas que estimulemos a nuestra familia. Ahora, el problema o el conflicto para tener una buena familia, una familia que uno esté contento, y es que todas las cosas buenas cuestan. Nada es fácil. Es como, por ejemplo, es como estar cuesta arriba. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno. Si quieres tener un buen matrimonio, cuesta. Si quieres tener buenos hijos, cuesta. Si quieres tener una buena empresa, cuesta. Si quieres tener unos buenos hijos, cuesta. Todo es cuesta arriba. ¿Y por qué todo es cuesta arriba? Porque para que funcionen las cosas, tienes que ir en contra de lo que el mundo hace. Tienes que venir y decir, con mi esposa, tengo que dedicar tiempo. Tengo que perdonarla, cuesta. Tengo que venir y escucharla, cuesta. Tengo que venir y perdonar a mis hijos, cuesta. Tengo que venir y todo cuesta. Y como es cuesta arriba, entonces cuando uno ve todo ese planteamiento de Dios, dice, es complicado, porque en nuestra vida todo es para abajo. Todo para abajo. Así que todas las mañas, los malos hábitos, las cosas que nosotros tenemos, todo es cuesta abajo. Las malas costumbres, la cultura que tenemos, todo es cuesta abajo. Por eso viene Dios y nos dice que tenemos que mejorar y entender que si lo bueno cuesta, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Y qué es lo que Dios nos manda hacer, entre otras cosas? Que nosotros vengamos y estimulemos a nuestra familia. Estimular a la familia cuesta. Pero es un mandamiento de Dios, es un deseo de Dios. A veces uno le pregunta, porque hay gente que tiene buena familia, y yo quiero decirle algo aquí, bien particular. No hay ninguna familia perfecta. No hay ningún padre perfecto. No hay ninguna madre, no hay hijos perfectos. Sí, eso tenemos que saberlo. Nosotros mismos estamos aprendiendo a qué cosas hacer, tratando de obedecerle al Señor. Así que todos estamos para arriba, nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestra costumbre es todo para abajo, todo fácil. Todas las costumbres que ya tenemos, toda la cultura que ya tenemos, la forma como hemos hecho las cosas. Y cuando algunas veces, algunos de nosotros tenemos familias que son relativamente buenas, y alguien nos pregunta, en realidad, ¿saben qué es la respuesta? Es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Las personas tienen esperanza cuesta arriba. Tienen esa esperanza está cuesta arriba, pero la realidad es que muchas veces las circunstancias y los hábitos hacen las cosas difíciles. Tenemos que aprender entonces, como padres, como madres, en el hogar, en donde estemos, a saber callar, a saber no chismear, a estar contentos, a estar con el espíritu de agradecimiento. Pero generalmente no somos así, decimos, todos nosotros vivimos en una cultura en la cual es bien fácil expresar cosas y dañamos a otros. Les voy a contar, creo que en algún momento, hace un tiempo les estaba diciendo algo. Vivo en una colonia y yo que tiene, hay muchas casas, y casas grandes. Y cuando iba para mi casa, estaban haciendo una casa inmensa, así, grandísima. Y la terminaron. Y cuando terminaron esa casa, yo creo que ese espíritu de la arquitectura como que no es bueno porque critica a uno sin gracia. Y entonces miraba yo esa casa, iba en el carro y es que en verdad a mí en ese momento decía, qué casa tan fea. Y seguía y iba para allá y regresaba y decía, qué casa tan fea. No podía pasar por enfrente, que decía, qué casa, es que me la miraba bien fea. Casa tan fea. Hasta que un día voy con mis hijos y uno iba ahí conmigo y entonces yo, y el comentario de siempre, qué casa tan fea. Y me dice uno de mis hijos, papi, ajá, la envidia es pecado, me dice. Sí, dije, ¿por qué ando hablando lo que no debo de hablar? En realidad que él lo miraba así. Esa es la enseñanza que yo le estaba dando, de que yo era una persona envidiosa. Y muchos de nosotros en nuestras casas, en el hogar, en la mesa, muchos padres pronunciamos y decimos cosas que vienen y afectan a nuestros hijos. Y no solamente afectan a nuestros hijos, sino que nuestros hijos vienen y colaboran con lo que nosotros venimos y estamos diciendo. Así que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que dice la palabra con respecto a cuando nosotros hablamos. Dice Santiago 3, 9 al 10. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre. Así venía yo aquí, daba un mensaje bíblico y salía allá. Qué casa tan fea. Y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Dice, esto desde decir maldiciones con nuestra lengua y venir aquí y decir, Señor, yo canto y diezmo y hago, y con la misma, el mismo corazón vengo y hago maldición con nuestras, la gente alrededor, aún con mis hijos, dice, hermanos míos, dice Santiago, esto no puede seguir así, no puede ser. Así que Dios nos dice, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, de que debemos de hablar de una forma edificante siempre. Imagínense ustedes que Dios nos ha regalado, nos ha dado, dentro de otras cosas, nuestro cuerpo, para que lo usemos bien. Todo, para eso nos dio el cuerpo, no para que lo usáramos mal. Y nos dio la lengua para que la usáramos bien. Y es una de las, como sabemos nosotros, es una de las armas más, las mortales, con las cuales podemos nosotros herir. Muchas veces es mejor, dice un pensamiento, que le den a uno un golpe y no que le digan una mala palabra. Afecta a veces mucho más. Así que como es un regalo de Dios, tenemos que tener esa actitud de usarla bien. ¿Cómo es como que ustedes vengan y le regalen un carro? Si ustedes le regalan un carro, el que se lo regala espera que lo usen bien. Pues Dios nos regaló a nosotros nuestra lengua para que la usemos bien. Y no solamente la lengua, sino también nuestro ser. Porque muchas veces nosotros podemos hablar y decir cosas no solamente con lo que decimos, sino con actos, con gestos entre nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que tener? En primer lugar, controlar la lengua. Nosotros sabemos y debemos saber que hay un poder que Dios nos ha dado, hay un gran poder en las palabras, no el poder de la palabra en sí, sino el gran poder que Dios ha diseñado para que nuestras palabras, de acuerdo a la acción que provocan, de acuerdo a lo que hacen la otra gente, entonces tiene poder. Ese es el poder de la palabra, no lo que decimos, el poder de la boca en sí, sino lo que hace cuando nosotros venimos y hablamos. Por eso es que cuando nosotros venimos y decimos algo en contra de alguien, herimos, hablamos cualquier cosa, eso tiene un tremendo poder, puede afectar, puede herir, puede hacer que la persona que lo escuchó pueda tomar decisiones de la peor por causa de que nosotros no tuvimos cuidado, no fuimos amorosos, no fuimos temerosos de Dios para venir y decir las palabras correctamente. Así que dice el Proverbio 15:4, no lo tienen ustedes ahí, pero dice: la calma de la lengua es árbol de vida, pero el torcimiento en ella significa un quebrantamiento de espíritu. Entonces, por eso debemos de controlar la lengua. En segundo lugar, lo debemos controlar por esa tendencia innata a hacer el mal uso que nosotros tenemos de la lengua. Nosotros es muy fácil de venir y el pecado que mora en nosotros es de venir y hablar y que la lengua venga y exprese. Por eso es que todos esos programas de realities, de chismes, son tan, pero tan, que tienen una gran cantidad de seguidores. Por eso mucha gente de los Facebook que cuenta un montón de chismes tiene una gran cantidad de seguidores, y lo promovemos y lo decimos y empezamos a decir, ¿saben por qué es eso? Porque esa es la tendencia innata de nosotros, de venir y cuando nos sucede algo, venir y no callarnos, no decir, ver qué es lo que Dios nos enseña. Estudiando este tema, estoy en la casa el otro día y digo, sí, tengo que dominar las palabras, tengo que ser edificar a las personas y eso es lo que les voy a compartir a los hermanos y tengo que ser persona y todo lo que estamos hablando acá. Y en eso vengo y ya como a las 10 y tanto de la noche llega uno de mis hijos. Estamos ahí en el cuarto y estamos hablando de varias cosas, pero lo miraba él medio así, inquieto, y cuando me dice, papi, tengo que decirte algo, ¿qué pasó? Me dice, te golpeé el carro. Ay, dije, ¿y lo que estoy estudiando, cómo le hago? Solo haré un paréntesis para decirle todas las cosas a este hipote. No, dije. Ah, de veras, le digo. Miren qué control. Wow. De veras, le digo. Dije, ni voy a ir a ver el carro, porque si lo voy a ver, no lo voy a arreglar a las 10:30 de la noche. Mañana lo veo. Tal vez con la luz del día se ve menos suave. Tenemos que entender que esa fue una reacción motivada por algo que yo estaba estudiando, porque no siempre soy así, oiga. No siempre soy así. Les conviene a mis hijos que esté estudiando ese tema. Pero sí podemos entender que la tendencia innata nuestra es de venir y a cualquier momento hacer un gran ruido. Así que eso es otra de las cosas incorrectas del uso de la lengua. La tercera, y aquí creo que la más fuerte, es que tenemos una responsabilidad ante Dios. Lo que decimos no solo influye en la convivencia con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. ¿Se ha fijado usted que hay hijos que no desean llegar a su casa para no tener una plática con su mamá o con su papá? Eso sucede tristemente. Hay padres que somos tóxicos. Hay padres que hundimos a los hijos. Hay padres que no nos importa, no nos interesa lo que Dios pueda estar pensando. Por esa responsabilidad inmensa que nos ha dado de tener una familia. Por eso, lo que nosotros decimos influye fuertemente en otras personas. Y no es cierto que va a poder tener alguien una buena relación con Dios si tiene problemas con su familia, si trata mal a su familia. Y no estoy hablando aquí de solapar pecado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de cómo nosotros podemos animar a nuestra gente a que, aun si anda en áreas que son difíciles, nosotros podamos estimularlo para que las pueda dejar y para que pueda venir y arrancar y servir y vivir para el Señor. Esa es la responsabilidad que nosotros vemos que tenemos delante del Señor. Por eso tenemos que venir, como dice Santiago 1:26, dice, si un hombre le parece que es un buen adorador y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de ese hombre es vana. Nada. Ah, bien fuerte este pasaje. Dice, si un hombre o una mujer le parece que es un buen adorador, que está ahí, uy, Señor, sí, aquí estoy todos los fines de semana, y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de ese hombre es vana. Existe una relación estrecha entre el uso que hacemos de nuestro lenguaje y nuestra adoración. Hemos visto estas tres razones de peso, hablando de la lengua, pero la otra parte es la de aprender a controlar los gestos. Por algunos de nosotros podríamos ser muy expertos en controlar la lengua, pero no los gestos. Y somos bien fáciles de, levantamos la ceja fácilmente y, no, o arrugamos la cara y cualquier cosa. Esos son gestos. Una vez estaba Sara, dice en la palabra que Sara, con Abraham y Sara, y no podían tener hijos cuando nació el hijo de Abraham. Y entonces el ángel llegó donde Abraham y le dice, mira, Abraham, vas a tener un hijo. Entonces dice, ¿y con quién? Y dice, con Sara, porque Sara ya 90 y tantos años, no, ya nada se podía ir. Y dice, con Sara. Y dice que Sara le dice, así. No dijo nada Sara, pero el ángel le dice, porque se ha reído ese gesto ofensivo de no tener fe, así, ese es el punto que le dijo. Muchos de nosotros podemos venir y con gestos, con caras, con señas, puede ser personas que no edifiquemos. Dios quiere que usemos nuestros dones, el cuerpo que nosotros tenemos, todo para venir y edificar, para venir y ser personas con ese plan, como estamos viendo aquí, de ser personas que estimulemos. Yo mismo, mi deseo aquí, y creo que es el deseo del pastor, es estimularles a ustedes a que sean, a que hagan buenas cosas, a que tengan buena familia, a que controlen a esas cosas que están afectándole. La pregunta sería, podría ser, ¿es edificante su forma de hablar hoy? ¿Es edificante o no es edificante? ¿Su forma de actuar hoy es edificante? ¿Es una vida que usted viene y estimula a otros a decir, yo quiero ser como mi papá? ¿Sus hijos dirán eso? Me encanta el carácter de mi papá. ¿Lo dirán? Y si no lo están diciendo, yo creo que usted y todos nosotros necesitamos arreglar algo, controlar algo. Hay formas de que nosotros tenemos de destruir y fracasar en nuestra vida, de no venir y estimular. Una de ellas es quejarnos de todo, quejarse de todo. Hay algunos de nosotros, llegamos a la mesa del comedor y nos quejamos de todo, de todo. Y viene él y le dan la comida y dice, a mí esto no me gusta, no, esto está helado. Y queja. Entonces, como está, eso es lo que está viendo, entonces también viene el papá, el muchacho y dice, sí, ya está helado. Papá, yo te quiero decir, fíjate que en las clases no voy bien porque ese maestro que tengo en la universidad a mí no me quiere, no me quiere, no me quiere. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, pero a mí no me quiere. O puede decir, hablar de todo, como en las mesas se habla de todo, y no, que esa cafetería de la iglesia a mí no me gusta, porque solo chilaquiles venden, eso no me gusta. Sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Mira, te voy a dar. O sea, usted puede venir y hablar y expresarse en la mesa. Y usted viene y se queja. Y entonces viene y yo me voy a quejar. Sí, también porque me quejo del doctor que me cobró bien caro, de la luz que está saliendo muy alta, del agua, del calor, de ese calor que está por causa del calentamiento global, que se cayeron los árboles, todo eso, se cayeron los árboles por culpa de fuera, Joe. Así. Quejamos de todo. Es impresionante. Todos esos pensamientos destruyen tu familia. Y el padre debe de ser el primero en venir y decir y corregir lo que no está haciéndose correctamente. Otra cuestión de destruir y fracasar, otra forma es culpar a las demás personas. Uno viene y culpa. Cuando uno culpa a las demás es porque uno no ha hecho nada. Siempre culpamos. Y en el comedor suceden. Culpar a esto por esto. Sí, es que llegué tarde por esto. Te da un vaso con agua. Y yo vengo y pongo el vaso con agua ahí. Y alguien viene y lo botó. Sí, es que siempre pones el vaso con el agua ahí. Siempre. Vos sos el culpable. Por vos la boté. Por vos fue eso. ¿Qué cosas? Viene la iglesia usted y viene con aquellos zapatos altos, bonitos. ¿Verdad? Una señora viene con zapatos altos y viene con zapatos y se hace un lado ahí. ¡Ay! Por estos pastores, qué pavimento tan malo el que pusieron. O sea, cualquier cosa. Venir y echarle la culpa a los demás. Sí, que este niño se comporta así, y tal vez es el hijo de ese, pero es por tu culpa, es igualito a vos, igualito. Tu culpa. O si no con Dios, Dios, ¿para qué me diste esa mujer tan gruñona? Señor, por tu culpa me casé con ella. No, no es así. Dios, si es su esposa, tiene que venir el otro punto. Es ser agradecido. Muchas veces nosotros no somos agradecidos. No somos agradecidos por lo que Dios nos da. Entonces, eso no edifica. Eso no viene, no estimula a nadie. Y viene ella y le dice, y le pone a usted su comida, y le pone la mejor pieza de comida, y le dice, ¿y por qué le pones al otro la mejor pieza? ¿A quién le pusiste? Sea agradecido. ¿Y por qué la tortilla mía está quemada? Sea agradecido. Gracias a Dios que tiene tortilla. Diga, Señor, gracias, Señor. Y por la esposa que me han dado, Señor, gracias. Le ha agradecido usted así profundamente en los momentos difíciles, decirle, Señor, gracias, gracias por esta persona. No, es que solo este jamón barato, que de dónde, a ver dónde lo compras. No, a mí no me gusta. Sea agradecido. Hay mucha gente que no está comiendo. Dile, gracias, Señor. Hay unas preguntas que tendríamos para meditar. Preguntas, por ejemplo, a usted, ¿cuándo fue la última vez que felicitó a alguien por su labor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, qué bueno lo que estás haciendo? ¿Cuándo usted demostró respeto a los demás pidiendo las cosas por cortesía? ¿Qué actitud demuestra usted contra alguien que tiene un lenguaje que no es correcto? ¿Cómo ve usted a su mamá, a su papá? ¿Con respeto? ¿Cómo ve a la persona que trabaja en su casa? ¿Como una persona que se merece un respeto o como una esclava? ¿Cómo la ve? Si nosotros venimos y aprendemos a fijarnos en los puntos fuertes de las demás personas, entonces nosotros vamos a poder venir y ayudar a estimularlos a que sean más fuertes. Ahora, una pregunta es, ¿por qué entonces debemos hacer todo lo posible para consolar y estimular a alguien? ¿Y cómo podemos hacerlo? Dios nos lo manda. Dice en aquí este pasaje que está en Isaías, dice, porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo, yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, está interesado profundamente en lo de condición humilde y por los aplastados. Dios está esperando que esa persona que ese hijo es tuyo, que se lo dio a usted para que usted lo criara, que esa hija, que esa esposa que usted tiene ahí, Dios lo ve, Dios lo crió, Dios se lo dio, y se lo dio para que usted venga, venga y piense que son personas que Dios le ha dado y que Dios le va a pedir cuenta a usted por ellos. Y Jesús fue así. Cristo fue así. Cuando alguien venía y le fallaba, él nunca fue chismoso. Él nunca se enojaba, no pecó por enojarse. Él nunca fue una persona que estaba hablando mal de las personas, de otra gente. Él siempre levantó a la persona que había fallado, le dijo, le fallaste, yo te levanto. Por eso en este pasaje de Lucas 15, del 1 al 7, dice, y lo voy a tomar prestado para este ejemplo, dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, sabiendo eso, les contó una parábola. Dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra gozoso, le pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por el pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y sabemos que aquí está hablando del evangelio, pero lo voy a tomar en consideración a préstamo del Señor, para que usted pueda considerar, para que pueda pensar en la oveja perdida que usted tiene como padre en su casa. Dice, si usted tiene una persona que no la ha estimulado, que la ha afectado, que la ha ofendido, dice, vaya, sálgase de aquí, vaya donde esta persona, tráigala. Dígale, venga, venga para acá. Eras mi oveja que se me había perdido, pero aquí yo te quiero tener. Dios me manda que lo haga. Eso es estimular a alguien. Eso es venir y decirle a la gente, a las personas, a las que hemos afectado, yo quiero que tú vengas y te levantes, así como Dios te ve. Ahora, ¿qué pasos tendríamos para venir y cumplir ese estimular esto, hacer esto, ese estímulo? Uno tiene que aprender a valorar a la gente. Tienes que orar por ellos. Tienes que reconocer su valor. Cuando digo es aprender a valorar a la gente, es saber que tienen un costo para Dios. Son especiales. Aunque tal vez para ti, que son tus parientes, no los veas así, para Dios son bien especiales. Y tienes que hacer lo mejor. Tienes que valorarlo. Tienes que comportarte de la mejor forma con ellos. Esa es una forma de venir y estimular a la gente que nosotros tenemos alrededor. Nuevamente, hoy en la mañana, los sábados, mi esposa y yo acostumbramos a salir. Todos los sábados salimos a orar, salimos a compartir, desayunamos. Y de repente si hay alguna cosa que hacer, pues también lo hacemos todos los sábados en la mañana. Pues hoy en la mañana salimos, esa es la idea, y queríamos desayunar ahí en el sur, pero la calle ahí está bien fea, entonces para doblar a la izquierda donde yo quería entrar era bien complicado. Entonces me dice mi esposa, vámonos si quieres ahí, hay una Walmart allá en el sur, y entonces me dice, vamos ahí, ahí hay restaurante, ahí comemos algo. Ah, vaya, pues vamos, fuimos. Ya yo dije, yo quería entrar aquí, pero bueno, vamos allá. Va. Quise dar la vuelta y no pude. Llegué allá y entonces, ¿y qué hay de comer? Y entonces, no, dice la muchacha, tenemos, lo único, dice, tenemos pan con frijoles, que pan con frijoles no como mucho yo por el pan. Y dice, y tenemos tamalitos. Y tampoco me gustan los tamalitos. Y no hay nada más, no, solo eso. Entonces me dice mi esposa, deme unos tamalitos. ¿Y vos? Ay, ahí le va a ir. Por vos andamos aquí comiendo tamalitos, a mí no me gustan, porque no me gustan mucho los tamalitos. Pero Deme un tamalito también. Yo pensé, vale más estimular a mi esposa que un tamalito que me voy a comer ahorita. Y así lo hice. Comimos ahí. Y muchos de nosotros, y no crean que es que yo soy así siempre, así también, tampoco, no es así. Hoy casualmente andaba en el espíritu. El asunto es que tenemos que aprender a valorar a la persona a tu alrededor. Estimula a tus hijos. Escucha a tus hijos. Otra cosa, otra forma de estimular es, hay que buscar las maneras de ayudar a alguien. Alguien tiene un problema de algo, sírvele. Tú tienes que hacer cosas. Hay tantas cosas como estimular. A veces pensamos que no, que nos es más complicado. ¿Cómo estimular? Y yo les voy a relatar un caso aquí último. Yo tengo un tío muy querido que venía aquí a nuestra iglesia, pero tiene un problema de salud, un problema bien fuerte, y no puede venir. Y él estimula a la gente. Él es un evangelista nato. Él da el evangelio siempre. Posiblemente aquí estén algunos de sus nietos. Y mi tío se llama Don Aníbal Morales. Él acostumbra, para estimular a la gente a confiar en Cristo, a creer en el Señor, como ya no puede salir y como no usa las redes, entonces en vez de estar hablando del Madrid y el Barcelona, él viene y da el evangelio a toda persona que puede. Y lo hace por carta. Como yo lo veo seguido, a mí no me ha mandado ninguna carta, pero yo le dije, fíjese tío, que a mí me gustaría que hiciera una carta para la iglesia. Sí, no le, nunca le, les ha mandado a todos. Y él es bien rápido para obedecer. Y me hizo una carta. Y en la carta, es una carta bien sabrosa, bien amorosa, bien estimulante para que sigamos haciendo las cosas en el Señor. Y no la puedo leer toda porque es larga y él también escribe bastante. Pero dice la carta, entre otras cosas dice, después de saludar y otras cosas, dice, responsable de mi deber y en obediencia a los principios bíblicos, Dios en su misericordia ha permitido darme unos días más de vida. Tiene 78 años. Para aconsejar a familiares, amigos, vecinos y conocidos, lo que no había hecho antes, razón que me parece adecuada para hablarles a ustedes sobre el regalo de salvación y vida eterna al morir. Y en esta forma salvar nuestra responsabilidad de cristianos al hablarles de Jesucristo. Y dice, ¿y por qué hablar de Jesucristo? Porque Él es el camino al Padre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y sigue más adelante y dice, Dios nos reta a todos los que le hemos recibido como nuestro único y verdadero Salvador personal, a que leamos, creamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice. Si no lees la Biblia, ¿cómo vas a defender tu fe? Dice más otro al final, dice, piensa un momento sobre lo peor que le puede suceder a un ser humano, es no saber a dónde va a pasar la eternidad el día que muera. Les quiere, dice, en el amor en Cristo, su hermano en Cristo, Aníbal Morales. Y al final, una postdata dice, esta es la carta, es la número 180. ¿Ve? 180 como ustedes. Es la carta número 180. Y dice, y lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos dé fortaleza. Entonces yo me puse a pensar que esta carta es una carta que él, con su limitada forma de moverse, viene y está buscando la forma de edificar, de buscando la forma de, como dice el estudio de hoy, de estimular a cada uno de nosotros. Yo no sé usted qué cosas más puede hacer, pero usted tiene que buscar maneras de estimular a su familia y a la gente que está a su alrededor. Para, en tercer lugar, hay que añade estímulos. Cuando decimos añade estímulos, usted puede pensar en unas palabras de aliento para alguien, palabras intencionales de saludo, un abrazo para alguien. Pero usted aprenda a añadir estímulos. Y al final, como la misma carta que estábamos leyendo nos dice, aprenda usted a alentar a otros para que lo hagan. Que no solo se quede usted. Yo le animo. Mi deseo para usted es que tenga una buena familia. Que su familia disfrute la vida en el Señor. Que sus hijos estén conectados también con el Señor. Que las pláticas de su comedor giren alrededor de Él. En obediencia a Él. Y los frutos van a ser eternos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, estamos aquí, Padre Santo, en este lugar. Estamos bien necesitados de ti. Señor, sabemos que hemos fallado mucho. Señor, sabemos que no hemos sido perfectos, pero aquí estamos. Señor, y desde el fondo de nuestro corazón, yo desde el fondo de mi corazón, Señor, yo te pido, oro por aquellos jóvenes que han sido maltratados por sus padres, por aquellos esposos que no han sido estimulados por sus hijos, por aquellas familias que están a punto, Señor, de desconectarse de ti por causa de no estimularse entre ellos. Padre, sabemos que eres un Dios de misericordia. Yo sé que aquí hay jóvenes, hay adultos, todos, Señor, necesitados de ti, todos en algún momento heridos por alguien. Señor, sabemos que tú eres el que sana esas heridas. Señor, que nosotros no seamos factor para provocar heridas a alguien más. Señor, ayúdanos a estimularnos unos con otros. Señor, ayúdanos que en nuestra mesa se hable acerca de ti, se viva para ti, se enseñe de ti. Dios, gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, y oramos. Amén.